Ya bien. Venimos hablando de esto desde que, por supuesto, nos enteramos de la noticia, lo que ocurrió en San Cristóbal y todas las repercusiones. Y siempre desde el principio haciendo énfasis desde acá nosotros, primero de no comernos la dinámica de los medios de comunicación, de querer saber todos los detalles del tema, del caso. La justicia estará investigando, por supuesto, pero aprovechar la situación para hablar de cosas que nos atraviesan como sociedad, de cosas que quizás no hay que mirar tan lejos a una situación tan extrema como la que se vivió, que quizás podemos detectar acá al lado, en una escuela de nuestra localidad, en nuestras familias, quizás no tan extremas, pero sí de un adolescente pasando un mal momento. Y para hablar un poquito de eso, para reflexionar un poco entre todos, estamos en comunicación telefónica con Yanina Cosime. Ya hemos tenido algunos contactos con ella. Ella es licenciada en orientación familiar, tiene, entre otras cosas, escrito un libro que habla sobre bullying. Y nada, queríamos aprovechar el momento para hablar un poco con ella y reflexionar, ¿no?, con esta situación. Está del otro lado de la línea y la saludamos. ¿Cómo anda, Yanina? Buenos días.
Hola, buenas a todos ustedes y para toda la audiencia. Gracias por la invitación.
Bueno, gracias a vos por tu tiempo. Y bueno, ¿no?, hablando, el tema este de que sucedió esta semana es un punto por donde empezar a hablar, pero se abre un panorama muy amplio, ¿no?, para debatir, para reflexionar. ¿Qué mirada tenés vos al respecto?
Mira, yo veía y voy mirando las noticias, no por morbo ni para saber todos los detalles, ¿no?, sino uno trata de tratar de entender qué es lo que está pasando. Uh-huh. Y hay cosas así que me sorprendieron. Por ejemplo, la naturalización de la violencia por parte de adultos. Escuché a papás contando que lo que pasaba en la escuela o lo que pasa en las localidades de San Cristóbal es que son cosas de chicos, propias, normales de la edad, ¿no? Y estamos hablando de tener la necesidad de tener un patrullero en la puerta porque los chicos se pelean, y hace unas semanas atrás a una chica le cortaron la cara. Uh-huh. Entonces ahí uno empieza a comprender, bueno, porque la violencia siempre es multifactorial, digamos, hay varias cosas que hacen que la violencia se manifieste. Cuestiones que tienen que ver con lo personal, es decir, tu genética, porque está tu temperamento, la crianza que recibiste, las habilidades sociales que tenés o no, la capacidad de manejar la frustración, la educación emocional, la inteligencia emocional, ¿no?, que se da a través de la educación emocional, tu entorno, cómo colaboró o no en eso, la familia, digamos, la comunicación familiar, la educación, si te dieron herramientas o no, si están atravesando una crisis, lo social, que estamos escuchando a estos papás decir, no puede decir que esto es normal, porque cuando uno habla de normalidad termina equiparándolo a bueno, y deja de ver el problema y deja en este caso expuesto a los chicos. Uh-huh. Lo institucional, ¿no?, cómo son las normas, por ejemplo, en este lugar de la escuela, si se cumplen o no se cumplen, si hay o no, y bueno, y lo cultural. Entonces, acá hay mucho para analizar. Lo que más me llamó la atención en el primer momento es eso, naturalizar la violencia. Cuando vos naturalizás la violencia, no protegés a nadie, ni a víctimas ni a agresores. Uh-huh. Esto de que, digamos, tampoco, ¿no?, nadie puso los ojos que el mismo grupo de chicos que hicieron que una chica se tuviera que mudar por decisión de la familia, ¿no?, porque se sentía acosada, violentada y demás, estuvieran en la escuela y nadie hiciera nada porque lo que pasó, pasó afuera de la escuela. Entonces, ¿qué rol estamos cumpliendo los adultos? Porque si ese chico de los 10 años tiene pensamientos suicidas y que no se integra en un lugar y no lo pudo hablar con nadie, ¿dónde estábamos los grandes?
Es una buena oportunidad, también lo hablábamos ayer, porque más allá de señalar, de buscar culpables o de catalogar la situación, es una oportunidad para auto percibir qué es lo que estamos haciendo, sobre todo los adultos, ¿no? ¿Qué papel jugamos dentro de todo esto? ¿Qué rol tenemos? ¿Qué rol no estamos ocupando y deberíamos empezar a ocupar con más responsabilidad?
El de adultos. Lamentablemente vivimos en una sociedad que hace ya algún tiempo largo atrás se va desdibujando el rol de los adultos. Entonces, ¿por qué? Porque se nos vende que hay que ser joven, la mejor etapa de la vida, la juventud, la adolescencia, nos tenemos el síndrome mucho de Peter Pan, ¿no? De querer ser siempre jóvenes, nos comportamos de esa manera, y no nos estamos dando cuenta que no estamos cumpliendo con un pacto que es con las próximas generaciones, de ser referentes, de protegerlos, de darle contención, de establecer límites y normas y cumplirlas y hacerlas cumplir, porque son buenas y me dejan proyectarme y me dejan cumplir metas, y establecen las reglas de convivencia. Nadie quiere jugar a eso. Entonces, nos corremos. Los adultizamos a los chicos. Hay una queja de muchos directores de escuela que dicen que ven el cambio, ¿no? Porque son escuelas que tienen a lo mejor de nivel inicial a terciario y dicen, es increíble, familias que están presentes hasta el último día de séptimo grado, bueno, o de sexto grado según la modalidad que tengan de primaria, desaparecen cuando el chico pone el pie en la misma escuela, ¿no? Pero pone el pie en el secu, ¿no? Como, bueno, ya está grande, que se arregle. Sí, está grande, pero no se puede arreglar solo. Claro. Sigue siendo un niño, su cerebro no está desarrollado, necesita contención, necesita acompañamiento, necesita tener una pared que le diga, bueno, hasta acá se puede. Digamos, estamos no comprendiendo la crisis de la adolescencia, una crisis natural en donde nos necesitan. Parece que nos empujan a llevarlos lejos. Yo tengo dos hijos adolescentes. Aparte de estudiarlo, lo vivo.
Claro.
Parece que nos empujan a llevarlos lejos, pero te están necesitando.
También, Viviana Olivante, te habla. Hola, buen día. Pero también lo que veo que tienen mucho... A ver, por un lado, no hacerse cargo, los adultos no hacernos cargo, o no tomar la responsabilidad. Hay muchos papás que tienen miedo que los hijos se enojen con ellos. ¿Viste? Ante el enojo del chico reaccionan como que, bueno, todo va a favor del niño, sin darse cuenta que es un niño y no puede decidir en ciertos casos. Y otra cosa también que veo es que por ahí los adultos como que están como en muy acelerado. Lo que vos decís que lo acompañan hasta séptimo, eso era antes. No pasa de tercer grado el acompañamiento. Y lo que se ve ahora en el secundario, por ejemplo, nosotros hace tiempo en la escuela que lo estamos viendo en un sexto, séptimo grado, los docentes los estamos viendo, niños que se agreden su propio cuerpo, tienen manifestaciones. Yo lo que tengo entendido del chico este de San Cristóbal, del chiquito, es que él dio aviso en la casa que a los 10 años él ya notaba que no encajaba dentro de su sociedad. Y los papás lo acercaron a una psicóloga y estaba bajo tratamiento psicológico. ¿Vos entendiste lo mismo? ¿Estás informada igual?
El tratamiento psicológico, por lo que vi en todos los medios, empezó hace muy poquito tiempo. Ajá. Cuando el nene manifestó que desde los 10 años tenía esos pensamientos, pero lo manifestó ni siquiera el psicólogo de que quería morir o que no encajaba. Nunca dijo que quería morir, lo dice ahora.
Sí.
Entonces, por eso, bueno, ¿dónde estamos? Porque yo estoy mucho con chicos. Yo tengo dos hijos nada más, pero estoy mucho con chicos. Sí. No solamente en mi casa, sino en mi trabajo y en las áreas sociales. Me gustan los chicos, me acuerdo que lo que yo viví siendo chico, entonces me llevo bien con ellos. Y vos decís, bueno, no te cuentan nada, pero muchas veces no cuentan porque no estamos disponibles. Los padres, los profesores, los preceptores, cualquier adulto de referencia en una iglesia, en un centro deportivo, porque me ha pasado mil veces de sentarme y ponerme a conversar y que a lo mejor un chico me cuente una intimidad, que ha sido abusado o que su papá le pega. Y vos decís, pero nos conocimos hace un rato, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ven algunos adultos los chicos que pueden hablar y que no ven en otros que están 5 años en silencio, literal? Entonces, ahí no me voy a poner de ejemplo porque yo tengo mil defectos, ¿no? Pero decir, bueno, a ver, ¿qué no estamos haciendo los adultos? No estamos siendo referentes, no estamos siendo protectores, no les estamos dando motivos para crecer, porque si la mejor etapa de la vida, la adolescencia, que no tenés responsabilidad y quisieras volver a ese lugar...
Claro.
¿Qué incentivo para crecer van a tener? No le estamos poniendo límites. Hacen a los 10, a los 15, a los 13, a los 17, cosas que desde el mundo de los adultos, entonces
el tema de los límites,
no tienen límites.
Totalmente.
Janina, te
querés... Esto que vos decís que se enojan, perdón, eso que los papás tienen miedo,
tienen
que se enojen.
Miedo que se enojen.
Digamos, no están
Claro.
No estamos cumpliendo con nuestra obligación, porque a ver, los niños son sujetos de derechos, tienen derechos. ¿No? Sí. Nosotros los tutelamos. pero los padres tenemos el derecho de ver, de educarlos, de cuidarlos, de claro. protegerlos. No estamos cumpliendo con nuestra obligación. Sí. Si se enoja, digamos, y porque yo estoy haciendo mi trabajo como papá, como mamá, digamos, es un gaje del oficio, porque mi trabajo es educarlo, es formarlo y es protegerlo.
Hay otro, totalmente. Va aparejado de otro error grande. Cuando vos a un nene decís, no, mira, esto no se va a hacer así porque no te va a hacer bien a vos, no le van a hacer el resto bien de tus compañeros y demás, vamos a manejarlo distinto. Bueno, el niño se enoja. Es el mantener la palabra. También eso falta, ¿viste? Cuando dicen, no, yo lo siento, le digo, pero después termina haciendo lo que quiere. Y si termina haciendo lo que quiere, no hablaste bien o no pusiste bien el límite, porque un límite establece, mira, hasta acá sí se puede, pero estoy viendo que te estás pasando de línea. A ver, vamos a reflexionar. Pero si vos después das vuelta la mirada y el chico no se siente que vos lo estás acompañando, me parece que ahí el límite nunca estuvo.
No, y el límite es protector. Lo que nosotros no entendemos los grandes es que el límite te protege. Yo siempre doy un ejemplo cuando doy charlas para papás o para por adultos, ¿no? A ninguno de nosotros, yo vivo en un lugar donde pasamos por arriba, una ruta pasa por arriba de un arroyo, ¿no? Ajá. Digo, a ninguno de nosotros se nos ocurre ir y sacar los guardarrayes y borrar las líneas amarillas porque limitan nuestra libertad. Digamos, entendemos que nos están protegiendo. Claro. Entonces, ¿por qué no entendemos lo mismo cuando a un chico uno le dice que no? Si uno es el adulto que entiende.
Y si yo uno le digo dice que no, con se va a enojar. Y si lo decís con fundamento el no, puede seguir enojado o puede expresar, aparte escuchar lo que piensa él, ¿no? Pero puede seguir enojado. Pero si vos tenés un fundamento, lo tenés que sostener, me parece.
No, y quedarte tranquilo con ese fundamento y entender que el chico no entiende. Porque si el chico tendría el cerebro desarrollado y la corteza prefrontal y todas las conexiones neurológicas que necesita para tomar decisiones adultas, no sería un chico, sería un adulto con derecho y responsabilidad de adulto. Sí. Entonces, su derecho está tutelado porque necesita un adulto que sí tenga la capacidad de reflexión y de toma de decisiones para cuidarlo.
Claro. Yanina, te quería preguntar puntualmente, porque también... muchos adultos creo que a veces también están llenos de dudas cuando de repente tienen un hijo adolescente, porque no es solamente, digamos, decir el no y mantener la firmeza, porque también hay que tener la flexibilidad suficiente como para poder tener un diálogo abierto, para que el adolescente sienta que puede ser escuchado por el adulto, porque si uno simplemente se queda en la inflexibilidad y en, digamos, marcarle la cancha o el camino, que por supuesto es necesario, pero también quizás el adolescente siente que no se lo escucha. Y también uno entiende que como adulto el adolescente está pasando por un momento especial, por un momento en donde se rebela contra la autoridad, porque es su función de ser adolescente, básicamente, y donde se encuentra ese equilibrio entre lo que tengo que permitir, porque... es una etapa que está atravesando, porque tengo que ser empático, porque tengo que entender, y lo que tengo que marcar. Siento que es muy difícil dibujar esa línea o tomar decisión caso por caso, ¿me explico? De cómo actuar como adulto cuando uno quiere hacer las cosas bien.
Lo que sí tenemos que entender que los que entendemos en teoría somos nosotros, y tenemos que partir de la base que el chico no siempre va a estar de acuerdo, por más que vos le argumentes. Y esto de la flexibilidad es importante, ¿no? Es un trabajo artesanal, es una firmeza amorosa en donde mi objetivo no es castigarlo ni limitarlo por capricho, sino porque yo entiendo que es la mejor decisión para él. Ejemplo, es con respecto a este chiquito también, ¿no? Porque más allá de lo que hizo, sigue siendo un adolescente, un niño. El uso de las redes sociales o el consumo de pantallas, ¿cuánto tiempo? Digamos, el no porque no, y nada de nada, digamos, no es útil, ¿no? A determinada edad, a los 2 años no le voy a dar un celular, pero a los 15 años que tengo un celular, en algunos países hasta los 16 no tienen redes sociales, ¿no? Pero decir, bueno, a ver, no, un tiempo limitado. Un tiempo limitado, digamos, y es para cuidarte. Entonces, no va a estar de acuerdo, porque el chico quiere estar... Hay mamás que se sorprenden y dicen, mi hijo quiere estar todo el día comiendo con la Play. Y sí, la mayoría de los chicos quieren eso. Ahora, yo te digo que no a eso. Te digo que no. No, 5 horas con la Play no. ¿Por qué? Porque te hace mal. Y realmente les hace mal. les hace mal, fíjate, el contenido violento, al contenido violento que consumen, y aunque no fuera violento, le hace mal al hipotálamo, bueno, altera el cerebro, las conexiones, afecta la parte cognitiva, la capacidad de concentración, un montón de cosas. Bueno, yo entiendo que no, tengo la convicción de que eso está mal. Ahora, ¿qué alternativa le doy?
Claro, ¿qué solución? Tengo que solucionar eso, sí.
No, pero vamos al club, sí te dejo ir a jugar al fútbol con los chicos, digamos, buscarle una vuelta para que... No, pero, no, eso no, pero, esto sí. Claro. No sé, una matiné, un chico de 11 años.
Ay, no me digas que se cortó.
No sé cómo vivirán ustedes. Estoy acá yo.
No, lo escucho. A ver, te perdimos después de matiné.
Sí.
Hay matinés y matinés, ¿viste? Porque no todas las matinés son iguales. Entonces yo voy a decir, bueno, no, pará. Esto está organizado por chicos de quinto año que están buscando dinero, lo organizan ellos y son para chicos de 11. No me, a mí no me brinda la seguridad de que va a haber... estoy inventando algo, ¿no?
Sí.
Entonces digo, bueno, no, a esto no. Pero van todos. Primero voy a analizar si van todos, porque se van todos. Todos fuimos adolescentes y siempre dijimos van todos y no era así.
Sí.
Bueno, yo tengo un dicho para eso. Millones de moscas comen algo que yo no comería. Claro, entonces, bueno, no me importa.
Claro.
Pero sí. ¿Crees que hagamos una juntada en casa? Un asado. Llevamos 4 o 5 chicos que no van. Vamos al cine. Hacemos otra cosa. Nos vamos al río.
Sí. Otra cosa que vos dijiste de las pantallas, por ejemplo, mira, pasó hace el año pasado, no sé qué, yo no tengo TikTok y no sé qué era lo que se veía, ni me acuerdo cómo era el nombre, yo te lo digo así, algo común y casero, hacían la barrida, ¿viste los chicos que hacen la barrida, que se pegan, tienen que pegarse cerca de la rodilla con una patada voladora y tumbar al otro chico?
Hermoso, sí.
Bueno, pero los chicos de segundo o tercer grado no podían diferenciar y decían, pero si está en TikTok. Como que era una seguridad. Si lo vimos en TikTok, ¿por qué no lo podemos hacer? Entonces, hacer todo, asentarlo y hacer toda una explicación de qué le pasa al compañero, qué sentís vos cuando te pegan, ¿viste? Llevarlo a toda una reflexión. Pero esto voy a que a veces no distinguen qué es real, no real, bueno, malo, porque si está en la pantalla es como que es la palabra santa también.
¿Vos sabés qué pasa? Que son niños. Ellos no tienen la capacidad de distinguir.
Bueno, de ahí
entonces, ¿dónde está la mirada adulta?
Claro. De ahí tenemos que hacer la reflexión. Si no pueden distinguir eso, no pueden tomar decisiones sobre todas las cosas.
Pero por eso, para eso estamos los adultos. ¿Dónde está la mirada adulta que los ayude a reflexionar sobre eso? Porque la idea es que nosotros estemos presentes y no es que no vean nada. Es una peli, un dibujito. Lo que es esta situación de TikTok, o esta de que lo saltaban y en el medio había uno y los dos de los costados se ponían de acuerdo y le barrían los tobillos y el chico se caía de cabeza para atrás.
Sí.
Bueno, a ver, ¿dónde está la mirada adulta que yo veo eso y en vez de reírme y en vez de retarlo, porque el chico cuando vos lo retás deja de mostrarte y de contarte cosas, lo decís, a ver, paremos, mirá un videito. ¿Qué te parece a vos? A ver, si yo te agarro de la manito y te hago lo mismo. ¿Qué pasaría si no te tuviera agarrado? ¿No?
Sí.
Chico, mira, dice, tenés razón.
Sí.
Digamos, ¿te gustaría que te hicieran eso? ¿No te duele la cabeza? Digamos, ¿dónde estamos los grandes perdiendo el tiempo, entre comillas? Porque para gente, hay gente que esto lo considera pérdida de tiempo, por eso no se ocupa. Para ayudarlos a reflexionar y que aprendan, porque no es solamente sí y no categórico, sino darles herramientas para que ellos puedan tomar sus propias decisiones con el paso del tiempo.
Sí.
Y no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo, digamos, no hay una desconexión con el mundo de los niños y de los adolescentes, de parte de los adultos, y una ausencia que la verdad que...
A veces los adultos en otra cosa, tenemos otra cosa, en otro ritmo, en otra locura... Con otros temas y no vemos que se nos pasa eso. Bueno, yo lo que pensaba con el tema de San Cristóbal, no sé si coincidís, que a lo mejor dicen los maestros no lo vieron, no lo sabemos con precisión. Si esos maestros no hicieron citaciones de padres, no hicieron actas, yo te digo que a veces hay cantidades de actas y los papás, primero que desde una escuela no se puede enviar a nadie a un profesional determinado. Eso no está permitido. No podés decir, este chico necesitaría una orientación psicológica. Claro. No podés. Pero sí le decía a los papás, ¿qué es lo que te preocupa? Y eso queda en acta, debe quedar en acta, como para acompañar ese legajo del niño, para decir, miren, está pasando esto, por si el niño se cambia de escuela, por si, bueno, en algún momento se necesita. Eso es lo que, no, que a veces vos lo ves en la escuela, pero son los papás los que no accionan después. Y el docente queda ahí a mitad de camino, lo va llevando en el grado como para que la cosa se vaya revirtiendo dentro del grado, dentro de su grupo, pero lo que necesita el niño a lo mejor es otro acompañamiento y los papás no accionan.
Mira, yo lo que escuché por parte de la boca del ministro de Educación sí. es que este chico estaba atravesando una situación familiar compleja sí. y que no tenía ningún antecedente en su legajo, porque claro. era un chico tranquilo y buen alumno. Yo me pongo en el lugar del chico, ¿no? Sí. Digamos, viviendo la crisis propia de la adolescencia, sí. la pubertad, fíjate que a los 10 años empezó con estos pensamientos, uh-huh. la pubertad, digamos, te dispara, que a veces los papás no entienden lo que es la pubertad, y está bien porque nadie nació sabiendo, yo estudié, porque tampoco lo entendía, si no, no hubiese estudiado. No es para culpar a nadie, ¿no? Entonces, bueno, el chico empieza de la pubertad, la adolescencia, una sociedad que evidentemente está naturalizando la violencia. Los papás se separan, digamos, sí. se separan hace 2 años, pero ¿cuánto hace que venían en crisis, una crisis familiar? El papá se va lejos. Y el chico, un chico tranquilo que no manifiesta nada exteriormente y sigue manteniendo un buen rendimiento académico. Ese chico seguramente estaba cumpliendo por una cuestión de sentirse aprobado y demás, o por obligación, pero ¿a nadie le llamó la atención que un chico pasando con tantas crisis no manifestara nada? Evidentemente lo que pasó es que manifestó en su cuerpo a último tiempo, cortándose, sí. lo que le pasaba en su interior que no podía gestionar. Entonces, bueno, vos sos docente,
sí.
vos sabés lo que es estar con chicos, vos decís, bueno, si este chico, no sé, yo en la convivencia con, yo no trabajo docente, pero si estoy siempre con muchos chicos, hasta en mi casa, ¿no? Este nena tiene a su abuelo, que está hace 6 meses yendo y viniendo porque están esperando que muera con un tratamiento oncológico, una enfermedad terminal. ¿No? Sí. Y vos la mirás, y vos decís, se ríe todo el tiempo. En algún momento, sí. vos la mirás, que digamos, no es normal que se ríe, algo le pasa, y uno le brinda un espacio, y decís, sí. che, ¿vos estás bien?
Sí.
¿Querés llorar un ratito? Porque tu mamá no puede. Vamos a la plaza.
Sí.
¿No? Entonces, está bien, yo lo hago en lo doméstico, pero en las escuelas están los preceptores, uh-huh. están los tutores, según los mecanismos y las dinámicas que tiene cada institución. No es para culpar a nadie, pero digo, no hubo nunca ni en su familia, digamos, su mamá tampoco ha podido mirar a su hijo y preguntarlo, darse cuenta que necesitaba ayuda. A veces somos muy egoístas los adultos, incluidos los padres. porque, y él no le ha querido a lo mejor traer problemas. Yo me lo estoy imaginando y al mismo tiempo escucho relatos de otros chicos en otras situaciones en las donde no cuentan o no dicen para no llevar un problema más a su mamá.
Tal cual.
Claro. Tal cual. Este chico ha quedado muy solo. Este chico ha estado muy solo, consumiendo basura en internet, cada vez más aislado, y alimentando y retroalimentando su sensación de no encajar, de ser un bicho raro, de no tener que existir, ¿no? Y él dio un aviso, se cortaba, lo llevaban a terapia, dio un aviso, los voy a matar a todos. Y ningunearon lo que dijo, ¿no? No era importante, como que lo que también estaban viendo en las imágenes que lo atosigaban, no es bullying, bueno... No es bullying, no lo sabemos, pero que estaba siendo molestado es una realidad. Entonces naturalizamos esas cosas, es cosa de chico, no, la verdad que un chico que lo están molestando y que no se puede defender, porque no se podía defender, a mí me llamaría un poquito la atención.
Los tiempos en donde estamos transitando, Yanina, me parece que son también especiales en el sentido de esto que vos decís, el chico, y todos los chicos en general, se meten en las pantallas y lo primero que aparece es contenido basura. Estamos llenos de contenido basura, estamos llenos de contenido violento en redes sociales y eso, por eso es especial e importante, y ya para ir cerrando también, quedarse con esto de la mirada de los padres, ¿no? Del estar ahí, de que no le estás coartando la libertad o metiéndote en su privacidad, viendo lo que ve o viendo con quién se manda mensajes. Una vez un psicólogo me dijo acá en la radio en una charla, la privacidad de un chico de 12, 13 años no es la misma privacidad que alguien de 18. Y hay que entender eso también. Hay que estar detrás y tomar, como se dice, el toro sobre las astas, ¿no? Poner, tomar cartas en el asunto y ponerse detrás, y ponerse el traje de mamá o de papá.
No, y no estamos hablando de autoritarismo, estamos hablando de cuidado.
Sí.
Porque a veces, viste, la gente confunde. A ver, una cosa es el cuidado amoroso. Mi trabajo, yo entiendo que mi trabajo como mamá es hacer de mis hijos, darle las herramientas para que sean la mejor versión de ellos mismos en el futuro, ¿no? Entonces, hay veces que me toca decir que no, hay veces que me toca dar herramientas, hay veces que me toca corregir y pulir. Es mi trabajo. A veces doloroso para uno, porque los hijos cuando crecen y dicen cosas feas, te pueden decir, el papá es que le tiene miedo a eso, al te odio, o no te quiero hablar nunca más, o me voy a ir de casa.
Sí,
digamos,
sí.
Tenemos que entender que parte también de lo que les pasa a ellos, y hay que ayudarlos, hay que darles herramientas, educación emocional se llama eso.
Uh-huh.
Darle herramientas para que ellos puedan distinguir que la emoción que los está abordando, cuando yo le digo que no, frustración, ira, enojo, tristeza, porque no podía ir a un determinado lugar, y le puedan poner palabras y desde ese lugar poder manifestarlo y no con violencia, o no con su cuerpo violentándose a sí mismo, o no con una huida, o no con una rebelión. Hay que aprender, hay que enseñarles a decidir, a elegir ellos. Esto, eso también ayuda a que no se rebelen tanto cuando ellos sienten que tienen un control. Pero es un control, un control de ellos mismos, de sus decisiones, medido y orientado y guiado por nosotros.
Uh-huh.
Pero nuestro trabajo es buscar lo mejor para ellos. Y muchas veces es decir que no. Un chico de 12 años no puede distinguir lo que está bien o no en TikTok, o que es una broma, o si le está generando un traumatismo de cráneo a tu compañero. Y va a tener dificultad, a lo mejor que lo acompañen toda la vida. Eso nos toca a nosotros.
Yarina, qué
feo lo que estoy diciendo, ¿no?
Sí, no, pero es así. Por lo menos coincidimos. Te mandamos un saludo, te agradecemos por tu tiempo y bueno, la tarea de todos de seguir reflexionando un poco, ¿no? En la sociedad en la que estamos y de qué manera tratamos y trabajamos con nuestros hijos, con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, en este país sobre todo, ¿no?
Bueno, yo agradezco muchísimo este espacio, como dijeron ustedes, de reflexión y de un llamado a la acción positiva a cada uno de los adultos a que hagamos algo. A veces es solamente mirar para el costado y estar. Así que gracias.
Hasta la próxima, Yarina. Hablábamos con Yarina Cosime, licenciada en orientación familiar. Reflexionábamos un poco, ¿no?, sobre la importancia de prestar atención a las cosas que pasan acá, al lado, ¿no?, en tu casa, en nuestra casa, en nuestras escuelas.
Sí.
No hay que llegar a límites tan extremos como los que vivimos esta semana en la provincia de Santa Fe. Si vamos viendo esas pequeñas señales y prestamos atención, podemos evitarlo.
Totalmente.
Completamente.